Bienvenidos a el Cashflow Café, donde vas a aprender todo lo que tienes que saber sobre cómo invertir en inmuebles comerciales en los Estados Unidos y mucho más. Vamos a traerte entrevistas con expertos de cada segmento para guiarte y asesorarte en cada paso del camino para conseguir tu libertad financiera, crear flujos de caja e ingresos pasivos, pero sobre todo, crear tu mejor vida hoy. Con ustedes, Andy Kiefer y Juan Vargas.
Muy bienvenidos a otro gran episodio de Cashflow Café. Acá tenemos a una invitada muy especial en un rubro muy particular. Le vamos a hacer una presentación. Pero bueno, antes que nada, Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu vida?
La vida muy bien. Gracias, Andrew. Aquí estamos y bien contento para hacer otra entrevista.
Sé que te fuiste a esquiar estos días, ¿o no?
No, esta vez no. Estuve en Denver, allá por Denver, se llama Keystone, que son como 2 horas más o menos de Denver, pero estuvimos allí por... Era una junta más o menos grande. Pasé muy, muy bien allí.
¿Aprendiste lo nuevo?
Siempre, siempre. Sí, me gustó mucho y ahí estuvimos el año pasado, tú y yo. Sí. A ver si el año que viene, ahí vamos a estar los dos, tú y yo.
Sí, es que todo el mundo, a ver si alguien quiere hablar de retail, por ahí me prendo, pero por esa razón que no fui, porque ya sé que es puramente multifamily, entonces sí. no vi por el valor, aunque yo creo que acá, Ana, no sé si conoces, estamos hablando de Joe Fairless, tiene la Best Ever Conference, que para mí es una de las mejores conferencias de real estate comercial en Estados Unidos, está muy bien hecha. Sin más que decir, acá vamos a la presentación, tenemos a Ana Klein. Ella originalmente de León, México, y bueno, ella está involucrada también, tiene bastante un background, que es todo lo, digamos, obviamente corporativo, pero lo que creo que muchos oyentes van a apreciar y aprender, no solo ella está invertida, digamos, metida en lo que es inversiones en bienes raíces, pero habla de una parte muy particular que es lo que hace que la gente se quiera meter en bienes raíces, que es todo el tema de la parte de impuestos y la parte de contabilidad. No quiero hacer una mala introducción de Ana, así que voy a dejar que ella se introduzca. Y bueno, Ana, bienvenida al Cashflow Café. Un gusto tenerte. Y por favor, si puedes dar una breve presentación o introducción a nuestros oyentes.
Ay, muchísimas gracias, Andrew y Juan. Estoy súper emocionada de estar aquí. A mí me encanta hablar de impuestos y de bienes y raíces. Eso es como soy un super nerd cuando viene con eso. Entonces, muchísimas gracias por tenerme en este podcast. Pues algo súper así para no aburrirlos. Yo empecé con bienes y raíces cuando mi marido y yo compramos nuestra primera casa, la compramos y lo que hicimos fue house hack. Vivimos en esa, la remodelamos y en 3 años la vendimos. La compramos por 177 y la vendimos por $250,000 y le pusimos como $20,000 en remodelaciones nada más en la planta de abajo. Entonces me di cuenta de que, wow, en mi vida voy a poder hacer tanto dinero tan rápido, ¿verdad? Entre comillas. Entonces lo que hice fue empezar a ver mis clientes, quienes tenían inversiones en bienes y raíces. Empezaron a venir a unos clientes a mi despacho de contabilidad y wow, estuve en shock, la verdad, de saber la diferencia entre personas que tienen inversiones a personas que nada más tienen lo que yo les digo, un trabajo de W-2. Tenía clientes que eran doctores y muchos, y nosotros sabemos qué bien pagados son los doctores. Yo veía la diferencia entre los impuestos de unos doctores que hacían $500,000 y más a mis inversionistas que yo decía, no puede ser posible que ellos paguen menos en impuestos que 2 personas que estén haciendo más de $500,000. Cuando yo quise, ¿sabes qué? Voy a aprender todo lo que se pueda aprender de inversiones para poder darles más información a mis clientes y para poder yo invertir mi dinero. Y es así como yo empecé en bienes y raíces.
Muy interesante. Ahí tienes el doble poder. Te diste cuenta del lado de la parte de como inversionista y por otro lado dijiste, digamos, ahí hace que gente que se mete en impuestos como nosotros o contadores, creo que hace que nosotros querramos estar interesados cuando decís que podemos hacer, ahorrarnos en pagar impuestos. Creo que a ninguna persona le puede aburrir ese tema.
100%. Y una de las cosas que es ahorita es muy con nuestro presidente, que no quiere enseñarnos sus impuestos, ¿verdad? Y por cualquier razón, la gente sabe, inversionistas y otros contadores, sabemos que la razón por la que no nos va a enseñar sus impuestos es porque el rate va a estar muy bajo comparado a otra gente que sean doctores. Entonces yo creo que la gente se va a dar cuenta de que hay muchísimas deducciones para gente que tiene su propio negocio. Esas personas que nada más tienen un trabajo normal, ellos son los que pagan los más impuestos. Y desafortunadamente, estas cosas no te las enseñan en la escuela ni en la universidad. Te enseñan, oye, ve a la preparatoria, vete a la universidad y vete a trabajar para alguien más. Porque necesitamos gente que pague los impuestos, porque la gente que tiene mucho dinero no está pagando los impuestos. Entonces, eso es lo que a mí me encanta educar a la gente, porque mucha gente le da miedo, ¿verdad? Porque después de lo que pasó en el 2008, tengo muchos clientes que son doctores y que tienen dinero, pero en vez de invertirlo, se la pasan en Bora Bora o en Fiji, pero y en su futuro y el futuro de los hijos, y es lo que más trato de educar a la gente, no solo el dinero que te va a dar mensual, pero las ventajas que tienes de impuestos es lo más importante y lo que más te va a ayudar.
Ana, empezó Trump en el 2016, ¿verdad? Y luego había unas reglas que estaban ahí puestas ya desde antes. ¿Nos puedes hablar un poquito más de las reglas que cambiaron cuando empezó él?
Claro que sí, las reglas que cambiaron fueron fenomenales, pero para gente, otra vez, repito, no para gente que tiene un trabajo normal. La verdad, no hubo muchos cambios para ellos. Entonces, mucha gente que no tiene la educación y el conocimiento de esas reglas, pues están muy enojados porque dicen, pero para nosotros, ¿qué? No nos hizo nada. Pero si te pones a pensar en los inversionistas y en los empresarios, los cambios fueron fenomenales. Y ahorita te contesto la palabra, Juan, nada más te quería decir, la razón por qué hicieron estos cambios es porque esa gente, todos los presidentes, los senadores, todas esas personas tienen inversiones. Entonces dicen, si ya estoy aquí arriba, ¿cómo le voy a hacer para usar las leyes que me ayuden a mí más? Entonces, la primera ley que ayudó muchísimo a los empresarios y a los inversionistas fue la Section 199A. Esencialmente lo que es, son 20% de deducción en el ingreso que tú tengas cuando eres emprendedor y también inversionista. Entonces tenía, por ejemplo, tuve mucha gente que, por ejemplo, si tu ganancia fue de $100,000, tuviste una tiendita o una inversión de $100,000, en vez de pagar los impuestos en todos los $100,000, el gobierno te está dando 20% de esos $100,000 de una deducción. Tuve muchos clientes que tenían guardado casi $50,000 en sus ahorros porque pensaban que iban a pagar esos impuestos porque no sabían de esta nueva deducción. Después de la deducción, les ayudó muchísimo. Claro que hay mucho más, no es tan fácil del 20%, ¿verdad? Por eso necesito que tus oyentes se asesoren muy bien con un contador, porque no es tan fácil como quisieran decir. Otra cosa que nos ayuda a los inversionistas muchísimo es el hecho de que se llaman Opportunity Zone Funds.
Pero para una pregunta, Ana.
Claro que sí.
Para nuestros oyentes que por ahí no entienden perfectamente, usaste un ejemplo de $100,000 redondeando. $100,000, el 20%, entonces lo que vos estás diciendo es de que en vez de pagar impuestos en $100,000, estás pagando impuestos en $80,000, ¿correcto?
Correcto.
Y ahí está la parte de lo que vos llamás obviamente tus ahorros, digamos, que están dando ese crédito, por así decirlo.
Claro. Okay. Entonces, si te pones a pensar, bueno, no hay que hacerlo muy complicado, pero si antes del presidente, ponle que tu effective tax rate, eso significa cuánto estás pagando en impuestos, ponle que sea el 20%, hay que hacerle 15%. Vas a pagar $12,000 después del Section 199A. So te estás ahorrando mucho dinero porque estabas pagando los 15 en los 100 mil, ahora nada más los vas a pagar en los 80 mil. No. Perfecto. Y una de las cosas que mucha gente tiene que ponerse a pensar es de que esas personas, creo que ya lo dije y lo voy a volver a repetir porque es muy importante, las personas que están allá en el Congreso, los senadores, esas personas van a escribir las leyes para que les ayuden a ellos. Y ahora es nosotros, nos toca aprender y educarnos para hacer lo mismo que están haciendo ellos. Ellos no están haciendo nada diferente. A lo mejor están jugando con billones y yo estoy jugando con $100, pero las estrategias son las mismas.
Sí. Al principio es el mismo. Uh-huh. Solo le cambias los ceros.
Es exacto. Y luego la segunda cosa se llaman Opportunity Zone Funds. Esas son súper importantes y muy padres para inversionistas. Y les puedo mandar a ustedes la link porque te puedes meter al internet para ver dónde están estos lugares. Las zonas de oportunidad. Gracias, Andrew. So, esencialmente lo que pasa es de que si tienes una ganancia que sea... Antes podías hacer un 1031 exchange. ¿Saben lo que es un 1031 o quieren que me meta y dé más detalle en eso?
Sí, si nos puedes explicar un poquito más.
Explícalo.
Para que nuestros oyentes...
Claro que sí. Claro que sí. So, un 1031 exchange es lo mejor que puede pasar porque haz de cuenta, hoy tienes un fourplex, hay que decir, y tienes una ganancia de $50,000. Puedes invertir ese $50,000 ¿cómo se dice? Like kind, que significa una inversión igual que la que vas a vender. Entonces, no vas a pagar...
especificar, para que la gente entienda, ganancia, es decir, en el momento de la venta.
Correcto.
O por ahí ellos pueden tener, pero las ganancias que saco en cash flow, o no, las ganancias cuando vos estás vendiendo la propiedad.
Correcto, gracias. Sí, cuando vendes la propiedad dices, ok, ya me aburrí de este fourplex, me quiero subir a un aplex o un multifamily. Voy a vender mi fourplex. Dime, Juan.
Te iba a preguntar, dijiste que sí, que tiene que ser igual, pero si tengo un fourplex de 4 unidades y lo quiero cambiar, ponle un storage, self-storage o algo así, ¿se puede también o tiene que ser solamente apartamentos porque ya estaba en apartamentos?
No, puede ser un storage unit. La diferencia es extrema, como has de cuenta, si vendes un fourplex y quieres ir a comprarte un camión, eso es totalmente diferente, pero como son inversiones de bienes y raíces, todavía califica.
De bienes y raíces, lo más importante.
Correcto, sí, correcto. Aquí en Wisconsin pues hay muchos animales y farms y cosas así, entonces no puedes ir a vender una inversión e ir a comprarte una de farms.
Un tractor o algo.
Ajá, un toro o algo que quieres hacer. So, aquí es muy popular eso. Pero entonces, por ejemplo, vendes tu fourplex, haces una ganancia de $50,000 y hay muchas reglas del 1031 exchange. So, por favor, a sus oyentes no crean que lo pueden hacer solos porque no se puede hacer solos. Tienen que tener un experto. De hecho, yo no soy una experta. Yo trabajo con 3 compañías que son lo único que hacen son 1031 exchanges porque ellos se dedican a eso. Ellos saben exactamente qué necesitas, cuántos días tienes, las leyes, los papeleos. Entonces es muy importante que se asesoren bien. Regresando al ejemplo, tienes $50,000 de ganancia y ahora lo que vas a hacer es a comprar un aplex. Esa ganancia no vas a pagar impuestos y sigues ahorrando ese dinero cuantas veces quieras hacer ese exchange. Entonces, si lo quieres hacer en 3 años, lo puedes volver a hacer. Si lo quieres hacer en 10 años, entonces eventualmente, entre comillas, no estás pagando impuestos en la ganancia que estás haciendo hasta que en verdad quieras vender tu portafolio 100%.
Con las herencias y todo eso a tus hijos.
Exacto. O sea, nunca te vas a deshacer de un portafolio bien.
Solo que, por ejemplo, si yo lo hago, ponle unas 10 veces, tengo una propiedad y luego la vendo como después de 2 o 3 años y lo hago de nuevo y así lo sigo haciendo varias veces hasta que el día que me muera, ¿qué pasa ahí? ¿Mis hijos van a pagar los impuestos o qué es lo que pasa ahí?
Bueno, ahora te estás poniendo en algo muy totalmente diferente porque es estate y tienes que poner el basis y step up en basis y aquí podemos estar 3 horas hablándote de eso. Entonces, lo que pasa si te mueres es de que pagas un impuesto, pero es totalmente diferente. Necesitas saber exactamente el basis de tu portafolio. Entonces, si piensas que eso te va a pasar, es muy bueno asesorarte otra vez con un abogado que sepa de bienes y raíces y un contador que te ayude con eso. Claro. Pero tienes una muy buena pregunta, Juan, porque lo que pasa aquí es de que muchos inversionistas que empiezan dicen, no, yo necesito un contador, en TurboTax me cuesta $100, me vale, lo voy a hacer, porque no quieren pagar. Lo entiendo bien. Lo que pasa es, por ejemplo, tuve un cliente hace como 3 semanas que tenía 3 propiedades. Le estaba yendo muy bien a él y estaba haciendo sus impuestos en TurboTax. Entonces ya quiere vender 2 de sus propiedades. Y ahora sí quiere venir conmigo porque pues ahora cuánto le va a pagar en impuestos. Y ahora sí le importa, ¿verdad? Así se los digo a mis clientes porque necesitan estar muy bien educados. Le digo, ah, ok, perfecto. Entonces hay que ver cuál es el basis de tu inversión. Eso es muy importante para todos los inversionistas. El basis de tu inversión significa cuánto pagaste por la inversión.
La base.
La base, exacto. La base de tu inversión. Y mucha gente no le pone nada de atención a eso. Pero es muy importante cuando vayas a vender. Eso es lo que nos va a ayudar a saber cuánto vas a pagar en la ganancia. Y mucha gente, lo único que les importa es que están viendo cuánto dinero está entrando mensualmente y cuánto está subiendo la apreciación de la inversión. Y luego en 3 años dicen, ahora sí, ya voy a vender mi inversión. Y su base, sabe, no sé. Entonces es muy importante que desde un principio, cuando tú sepas que te quieres meter a bienes y raíces, contrates a un contador, pero no a cualquier contador, sino un contador que sepa de bienes y raíces. Yo no sé nada de restaurantes. No sé nada de más que de bienes y raíces. Entonces necesitas agarrar una persona que tenga el conocimiento de bienes y raíces.
Ahí nos desviamos un poco. Estabas hablando de las zonas de oportunidad. No lo digo de mala manera, porque acá es como que todo, si realmente uno mira, si ves todos los puntos que vas a tocar, es como que está todo de una manera, todo se toca y todo está interrelacionado. Entonces, tú estabas hablando de las zonas de oportunidad, que estos oyentes comenzaron los últimos años, y bueno, estabas explicando, si lo puedes porque sé que mucha gente escucha Opportunity Zone, ¿qué es Opportunity Zone, no?
Claro que sí, gracias, Andrew. Ok, entonces regresando a la Opportunity Zone. So, el gobierno lo que hizo fue, ellos se pusieron a ver en cada ciudad qué partes de las ciudades necesitan más ayuda. Entonces, lo que dijeron, ok, por ejemplo, si en Milwaukee, en el norte, es donde la verdad necesita más ayuda y la gente tiene que traer e invertir más en esa zona, lo que dice el gobierno es, ok, si tienes una ganancia que no sea de inversión, so, por ejemplo, que si vendes tus stocks en el mercado y tienes una ganancia de $100,000, antes tenías que pagar, te llaman capital gains, en esa ganancia. Entonces el gobierno dijo, no te preocupes, tú puedes tomar esa ganancia y si inviertes en las Opportunity Zone Funds, no te vamos a cobrar esa ganancia.
Ok, si invierto en una Opportunity Zone y luego vendo la propiedad después de 2 o 3 o 5 años, ¿todavía me cobran o después de tal tiempo?
Sí, hay un tiempo que tienes que no puedes vender la inversión.
Creo que son 10 años, creo.
Son 10 años, o cada 10 años. Pero otra cosa, esta nueva ley se va a vencer en 2025 o 2035 o 2025 y confirmo con ustedes porque no me acuerdo muy bien.
El 25, creo.
25. Entonces de ahí en adelante también tenemos que ver qué va a pasar con esto, porque para ese entonces ya va a haber un presidente nuevo. Pero por el momento yo sé ahorita exactamente es cuando le digo a mis clientes, es que no sé qué vaya a pasar en 3 años. Sí, claro, nadie sabe, pero ahorita tú sabes cuánto pagas en impuestos. Prefiero invertir ahorita que no saber cuánto van a estar los impuestos en 5 años. Y claro que van a hacer algo porque estos, otra vez, los senadores están haciendo lo mismo, van a tener que hacer algo para rectificar esta ley.
No, eso es algo que bueno, también es importante que especificaste, que es mucha gente lo que, y yo he ido a un par de conferencias específicamente de zonas de oportunidad, y mucha gente tenía esta cosa de que, no, puedo meter la plata acá y mientras que la deje 10 años no pago impuestos, pero no es que puedes meter cualquier plata, tiene que ser una ganancia de capital de alguna venta de algo, obviamente puede ser de propiedades o algo por el estilo, obviamente la bolsa de comercio. Y otra cosa que también a mí me pareció interesante, que yo no sabía, y tampoco quiero hacer mucho esto de la zona de oportunidad, pero era el hecho de que uno puede hacer una refinanciación, digamos, del fund y todavía sacar ganancias en ese periodo de 10 años. No es que tenés que estar 10 años ahí y no tocar esa plata y chao, y después de 10 años la cobras. Que era para mí, cuando eso lo aprendí hace el año pasado, me pareció algo muy interesante. Pues nadie sabe eso. Todo el mundo piensa, 10 años ahí lo dejo y viste que sea el fondo para mis niños que vayan a la universidad o algo.
Es más, vamos a seguir hablando de eso. Si tengo una propiedad y no la quiero vender, pero en vez de venderla, es mejor refinanciar. ¿Qué es lo que pasa allí con las ganancias? O si es que sube el valor, ¿qué es lo que pasa allí? Tengo un fourplex, un apartamento de 8 unidades o una casa o lo que tú veas. ¿Qué es lo que pasa?
Lo mismo sigue pasando. Otra vez, el basis, ¿cuál es tu ganancia? O la base, perdón, ¿cuál es tu ganancia? Y sigues invirtiendo en lo mismo. Entonces es muy, no pasa nada porque sigues ahorrando esa ganancia hasta que lo vendas o cuando no lo vendas. ¿Sí me entiendes?
Entonces, lo que refinancias es lo que no vas a pagar impuestos en esa cantidad, ¿verdad? Porque no son ganancias a tu bolsillo, porque en un refinance, así como se dice en inglés, no paga uno impuestos, solamente si es que lo vendes.
Correcto. Y también te voy a confirmar en eso, porque como dice Andrew, no, la verdad, yo no soy experta en Opportunity Zone Funds, entonces te voy a confirmar en el refinanciamiento. Estoy segura de que no, pero no quiero dar mal, decir algo mal y que la...
Exacto. Pero igual creo que Juan se estaba refiriendo más a en general, no específicamente a una...
en general. Ok, perfecto. Sí, en general no, el refinanciamiento no tiene nada que ver con impuestos. Entonces, si sacas dinero porque tienes suficiente equidad, sacas el dinero y lo inviertes, esa no es una ganancia. Es hasta que vendas la inversión.
Claro. Vamos a hablar un poquito más también de qué más cambió en el año 2016. Otras cosas. Hablaste de Opportunity Zones, hablaste de 1031. ¿Qué más? Para la gente que tiene un trabajo regular, así como
W-2,
¿hay otras cosas que cambiaron? Como su casa, mortgage interest o algo así.
Claro que sí. Entonces, una de las cosas que cambiaron para gente que tiene nada más un W-2 trabajo y no tiene inversiones, ni tampoco son dueños de su propio negocio, hubo un cambio muy grande. Fue el hecho de que quitaron a los dependientes. So, antes teníamos a mucha gente que tenía dependientes en México, en Colombia, todo eso. Ya sea que sea legal o no legal, pues mucha gente decía que podía usar el número de su hermano o su primo. Y les daban $4,000 por cada persona en tus impuestos. So, si tienes un impuesto que tú estás casado y tienes a 3 hijos, ya son 5 personas, entonces son $20,000 de deducción que te estaban dando antes. La verdad, no sé por qué quitaron esa deducción. Ni he tenido el tiempo de ver por qué. Lo único que sé es que la quitaron. Entonces ahora ya no te dan $4,000 por persona. Eso ya no existe. Te dan un crédito por tener gente que le estés ayudando. So, por ejemplo, si tus papás en serio, tú les estás ayudando porque están enfermos, ahí sí te van a dar un crédito, pero no va a ser nada como lo que estaba antes. Otra de las cosas que cambió fue de que el standard deduction subió, es doble. Entonces, que eso te afecta cuando tienes el interés de tu hipoteca, los impuestos, cuando das donaciones a la iglesia o a quien tú quieras. Antes del cambio, lo que pasaba es de que mucha gente podía deducir los impuestos que pagaban en su casa, si eran dueños de casa, podían deducir el interés de su hipoteca y también podían deducir los impuestos que pagaban estatales. Esas personas que viven en estados que hay state tax. También podían deducir cosas como las contribuciones que hacían a la iglesia. Bueno, ahora lo que pasó es de que cambiaron la standard deduction y ahora nada más te van a regalar, así se los digo a mis clientes, te están regalando ahora una deducción que si estás casado de $24,000. Antes era la mitad de eso, eran $12,000. Esos $24,000 lo que pasa es de que reduce tu ingreso y es lo que te va a ayudar. Lo más que puedas reducir tu ingreso es lo menos que vas a pagar en impuesto. Entonces ahora mucha gente...
La base impositiva.
Sí. Exacto. Y ahora mucha gente que va a hacer sus impuestos y traen sus intereses, sus impuestos de casa, dicen, oye, ¿por qué estos no entran? Y esa es la razón por qué no entran. Porque te están regalando una deducción más grande en vez de eso. También trataron de, ya ves esa que decían que iban a hacer tus impuestos en un postcard y no sé qué. Bueno, eso no pasó y nunca va a pasar.
No, está muy bien. Una cosa que a mí siempre me gusta, o le hemos hablado anteriormente, el hecho de explicar, porque mucha gente dice, bueno, pero para, entonces, si yo compro bienes raíces o inmuebles comerciales, no tengo que, puedo hacer todas estas cosas que me está diciendo y no pago impuestos. Y lo que muchas veces la gente asume eso, y todos sabemos que del IRS, digamos, el gobierno, acá uno no se escapa de pagar impuestos. Tal Capone no se podía escapar de pagar impuestos. Pero a lo que voy es, tiene que, eventualmente uno tiene que pagar impuestos. Pero la gente a veces lo que no comprende es el valor, siempre trato de decir, pero el foco es el valor presente del dólar que tenés hoy, no es lo mismo que vale, viste, mañana. Entonces lo que puedes hacer hoy lo puedes implementar en otras inversiones y multiplicar el valor de inversión de ese dólar versus dárselo al gobierno.
Correcto. 100% lo que yo siempre les digo y trato de educar a mis clientes es del hecho de cuando tienes inversiones o bueno, de eso estamos hablando en este podcast, o hay que seguir en eso, de inversiones, es de todo las deducciones que te están dando y luego te voy a explicar exactamente cómo te ayuda para reducir tus impuestos, para que uses esa diferencia, no para que te vayas y te compres un Tesla, como todo mundo en real estate quiere comprar un Tesla, ¿verdad? Sino para que uses lo que ibas a pagar en impuestos para invertir en lo que sigue, ya sea en tu segunda inversión o que quieras subir a multifamily, lo que sea, ese ahorro es para que lo uses y inviertas dinero. Entonces, lo que pasa es de que en papel, una de las mejores deducciones y de las más grandes es la depreciación. So, hay que hacer, por ejemplo, que yo y mi marido somos doctores, no somos doctores, pero somos doctores y ganamos $300,000 cada uno, ¿verdad? Nuestros impuestos van a estar en el 35%, por ejemplo. Todos estos números son por ejemplo, no quiero que nadie piense que son de verdad. Entonces lo que va a pasar es de que yo voy a ir y voy a comprar un fourplex y voy a tener una pérdida en papel, así le digo, pérdida en papel, porque mensualmente me está llegando dinero. Entonces tengo ganancia y tengo una ganancia en papel. Pero cuando agregamos la depreciación y la depreciación reduce toda mi ganancia de mis inversiones, eso me va a ayudar en mis impuestos personales a bajar mis $600,000 que yo estaba ganando como soy doctor. Me va a ayudar a bajar esos impuestos. Entonces, en vez de deber $40,000, voy a deber a lo mejor nada más $28,000. esa diferencia que yo iba a pagar en impuestos por no tener una inversión, ahora la voy a ahorrar y la voy a usar para seguir invirtiendo para que ese número siga bajando, bajando y bajando. Es muy raro que al principio, cuando personas se quieren meter en inversiones, que tengan una ganancia en papel, entre comillas, en papel, tengan una ganancia. Entonces es muy importante porque esa depreciación les ayuda a tener una pérdida en las inversiones.
Y ahí creo que, tocando lo que vos decís, y quiero que lo expliques bien, es, ok, hablaste si sos profesional, ¿no? Si sos doctor, abogado, lo que sea. Pues mucha gente entiende y dice, ah, entonces lo que vos estás diciendo, vos cuando tenés una inversión, obviamente pasiva, vos tenés ingresos pasivos de inversiones, esa parte específica es pasivos de inversiones, por la depreciación del inmueble en el cual estás invirtiendo a través de una segregación de costos, bla, 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 bla. Vos al fin de año recibís un K1, un K1, que te va mayormente a mostrar una depreciación, digamos, una pérdida, aunque vos por ahí ganaste distribuciones mensuales o cuatrimestrales, pero al fin de año te va a mostrar una pérdida. Entonces, esa pérdida, dependiendo el porcentaje que vos tengas de, digamos, que seas dueño de esa propiedad, en el caso de una sindicación, esa parte la podés usar. La depreciación es solamente, y yo antes, hace 2 años, yo estaba completamente malentendido. Entonces lo puedo hacer contra mi trabajo de oil and gas, en el que yo estaba. Me dicen, no. Solamente contra cualquier ingreso pasivo que tengas, puedes usar eso para contrarrestar. En este caso, porque tenés distribuciones de inmuebles, digamos, de real estate, lo puedes usar contra eso. Pero hay gente que asume, y digamos que uno, pues yo si gano esa plata, entonces me bajo la base impositiva, que porque ser doctor y gano mucha plata, entonces me ayuda. No, la base impositiva en sí, vos estás ganando más plata por tus inversiones y solamente la puedes usar contra esas inversiones, ¿no?
Correcto. Muchos de mis clientes todavía, sí, depende. Estás hablando algo muy importante, Andrew. ¿Eres pasivo o activo? Si eres pasivo, como tú dices, por ejemplo, que tienes pasivo significa tú tienes dinero, quieres invertir, pero no quieres tener nada que hacer con los inquilinos, nada. Literal, nada más a ti te gusta recibir tu dinero cada mes. Eso es pasivo. La única manera que vas a poder deducir esa pérdida es, como tú dices, con otros ingresos pasivos. Pero si eres activo y nos ponemos a pensar que mucha gente cuando empieza o cuando tiene 2 o 3 o 4 o hasta 10 son activos, lo hacen su profesión 100%. Ese es su trabajo. Si tú eres, si ese es tu trabajo, tienes una inversión, ponle que sea tu primera inversión y eres muy activo, tú haces las aplicaciones de los inquilinos, cuando te hablan, y no es cierto que te hablan a las 3 de la mañana, porque mucha gente dice eso, o sea, cuando te hablan durante el día, tú vas y haces todas esas reparaciones, en ese entonces sí vas a poder usar esas pérdidas 100%. Claro que hay un límite otra vez, o sea, hay muchas leyes. Cuando gente me pregunta, oye, ¿puedo hacer esto? Siempre les digo, sí, pero, porque siempre hay un pero en todo esto del IRS. Nunca es algo que digas, sí, boom, no. Entonces es por eso otra vez muy importante que antes de que la gente empiece a invertir o hasta cuando ya estés involucrado en esto, que te asesores. Lo sigo repitiendo, pero es súper importante porque hay muchos sí, pero, no, pero, ¿sí me entienden?
Y también por esa razón yo digo que no vayan online y que busquen, es como LegalZoom, para hacer un LLC o TurboTax, porque es muy diferente, porque ahí solamente le pones lo que tú quieres y no te va a salir 100% a tu favor siempre, ¿verdad? Y por eso siempre yo digo que es mejor hablarle a alguien como a ti, una persona que sepa todo lo que tiene que ver con bienes raíces y los impuestos. Y
así claro,
es muy,
que sí.
Muy fácil, mucho, sí. Mucho mejor para uno.
Sí, yo digo que, mira, TurboTax, yo les digo a mis clientes, es fenomenal si no tienes un negocio o una inversión. Si estás tú y tu marido o tu esposo o lo que sea y están casados, no casados y nada más tienes un trabajo de W-2, te va a salir más barato ir con TurboTax. Claro, si literal te preguntan todo, ¿verdad? Es muy fácil. Uh-huh. En cuanto tengas una inversión y en cuanto tengas un negocio y no estás yendo con un contador, ya estás perdiendo 100%. Solo que tengas conocimiento o seas contador en tu otra vida o sepas, ahí sí entonces usa TurboTax. Pero la mayoría de nosotros, la verdad, no tienen el tiempo de hacerlo y piensan que saben, pero no saben.
¿Hay algún website o una plataforma donde la gente pueda aprender un poquito más de los impuestos y cómo trabaja eso?
No, o sea, serían podcasts, serían leer y hablar y escuchar a gente que se dedique a esto. La verdad, si te quieres meter al Internal Revenue IRS.gov, claro, todo el mundo lo puede hacer, pero otra vez no te dicen exactamente, si tengo esto, ¿qué pasaría? No, es leer y aprender. No hay manera de que tú pienses que te puedes meter a comosercontador.com y te salgan todas las preguntas.
Bueno, ahí, claro, ahí podríamos empezar un negocio, digo, ¿no?
Hay que empezarlo, claro que sí.
Pero suble, ¿verdad? Si alguien va como al IRS.gov, está todo allí, lo que quieras ver, ahí está, pero lo malo es que es muy complicado si no sabes todas las leyes y lo que tienes que hacer esto, pero aquello, uh-huh, así como dijiste tú hace rato también, se pone muy complicado.
Correcto. Y lo sé que mucha gente sí siempre dice, ay, es que me sale muy caro, y empiezan a pensar en cuánto les va a costar, pero no piensan en cuánto les va a costar en 2 años y ahorrar. Si tu contador no te está ahorrando dinero y si nada más lo estás viendo una vez al año cuando tienes inversiones, por favor, habla con esa persona y dile que quieres asesorarte más de una vez al año. Muchas cosas pasan durante el año que si al fin del año no viniste y me contaste que compraste 3, vendiste 2, etcétera, ya no hay estrategias que yo te pueda dar. So, usen al contador. Preparación de impuestos, lo pongo, es fácil, ¿verdad? Es las estrategias, el tax planning, eso es lo más y más importante. Como les digo, hay que jugar el juego porque todo mundo lo está jugando y si tú no lo estás jugando, estás perdiendo.
100%. Y luego también les quiero decir que no todos los contadores son iguales. Si encuentras a uno solamente porque es contador, no quiere decir que van a saber lo que están haciendo y que te van a dar la ventaja en tu negocio o lo que estás haciendo o tus inversiones. Tienes que buscar un contador que sepa las leyes y para que te ayuden lo mejor a lo máximo que puedan.
Otra cosa, Naka, que también quería tocar ahora que vamos pasando los temas. Y acá lo que estábamos hablando de cuando uno es 100% profesional en la parte de bienes raíces o inmuebles comerciales, que se dedica a 100%, sé que el IRS dice 150 horas mínimo, uh-huh, y qué sé yo. También hay otra parte que hay como un intermedio que se llama el Modified Adjusted Gross Income, que, uh-huh, para alguien que tiene un trabajo, digamos, no como para el doctor, pero alguien el que gane, creo que era $100,000 o menos, pueden deducir $25,000 de pérdidas por la depreciación hacia su ingreso de W2, y después creo que si subía, o no sé, más o menos si lo puedes explicar, correcto, porque creo que eso es como una zona gris que para ahí la persona que no gana $300,000 al año, esto entra y aplica, pero alguien que tiene un trabajo que gana $60,000, $80,000, $100,000, $150,000 al año, es importante saber.
Claro que sí. Eso es cuando te das de cuenta, tienes un trabajo, un W2, y ganas, como dices tú, Andrew, $60,000, pero tienes inversiones. Tienes una casita que tenga un triplex y tienes deducciones de, ponle, $15,000. Todavía lo vas a poder deducir porque estás abajo del threshold.
De la base.
De la base.
De $100,000. El tax bracket.
El límite.
Ajá, del límite, porque hay un límite. Son $125,000. Entonces el gobierno te dice, puedes tú deducir hasta $25,000 de pérdidas, aunque no seas un real estate professional. Eso es muy importante para la gente que piensa que no puede, que piensa que todos los inversionistas tenemos millones de dólares. Eso no es cierto, ¿verdad? O sea, todos empezamos de una casita, de dos, lo que sea. Es muy importante que sepan que sí van a poder hacer esa deducción de la pérdida de la inversión. Y les va a ayudar mucho porque usualmente cuando estás en ese tax bracket, te van a regresar dinero. Entonces, usando una pérdida, imagínate cuánto más puede ser que te regresen 100% o un poquito más. Todo depende, pero otra vez, usa eso para invertir.
No, dice que cambia un poco si uno está casado y creo que después de hasta $150,000 empieza
a phase out, sí, como se dice.
Ajá. A diluirse.
Sí. A diluirse, gracias. Mi español. No tengo mucho, de hecho, no tengo muchos clientes hispanos.
¿Ves? Acá tenés.
Es que vives allá en Milwaukee, ¿o no?
Ay, por favor, ya sé.
En Canadá casi.
En el norte, por acá me trajeron. Norte.
Yeah.
So, es muy difícil.
En Houston, acá por Texas sería muy diferente.
Ay, pues es mi meta irme a vivir a algún lado que haga calor. Pero sí, aquí desafortunadamente no tengo muchos clientes hispanos que tengan inversiones. Todos mis clientes son americanos, de hecho. Tengo clientes hispanos, pero de bienes y raíces es muy raro.
Bueno, acá estás en el lugar indicado.
Bueno, ya me voy para allá.
Para empezar a que la gente te conozca, porque también mucha esta gente que por ahí está comprando casas o comprando haciendo rents, que es la típica conocimiento, mentalidad que aplica la mayoría de los hispanos en Estados Unidos. Uh-huh. Vos obviamente podés, ya tenés otro conocimiento en la parte comercial. Entonces, pero eso también queríamos tocar un poco de, vos dijiste que te habías comprado una casa, hiciste un, como llamaría, en que bigger pockets un burr o lo que sea. Uh-huh. Y después, bueno, compraste esa casa, después a qué, hoy en día, ¿dónde estás en tu carrera de o camino de inversión?
Pues ahorita tengo algún dinero. Esto acaba de pasar. Eso me acaba de pasar hace 6 meses.
Ah, muy bien.
Gracias. Entonces ahorita el mercado de Milwaukee, como imagino Houston, está súper saturado. Entonces no quiero comprar nada más por comprar. Y yo quiero nada más comprar 5-plex o 4-plex y más grande. No quiero un duplex ni algo así. También estamos buscando flips, ya que hicimos una. Mi marido pues lo pongo a trabajar para ahorrar todo el dinero que se pueda. Entonces tengo un socio que nos quiere dar toda la inversión y nada más nosotros poder administrar el flip. So, ahorita no tengo nada. He puesto ofertas en 3 en los últimos 60 días y cada una tenía foundation. No sé cómo se diga eso.
Sí, problemas de, digamos, de...
Del base, del sótano estaba hecho sí. El sótano estaba hecho...
La fundación. Creo que sería la fundación de la estructura.
Exacto. Entonces, estoy esperando a comprar algo que la verdad valga la pena y no nada más... Afortunadamente tengo gente que hablo con gente que digo que yo quiero estar en ese, no quiero empezar así de 1 o 2, pero esa es mi estrategia, ¿verdad? Mi estrategia puede ser totalmente diferente a la estrategia de alguien más. Entonces mi estrategia es 4 o más, o como sabes, Andrew ya te había dicho que storage units es algo que nosotros queremos hacer 100%.
Muy bien, muy bien.
No, Ana, te iba a decir, entonces, ¿qué consejo darías a la comunidad hispana en la parte de, porque yo creo que a veces es las tradiciones más obviamente de donde venís vos, que es una gran parte de la población hispana en los Estados Unidos, de México, es decir, de las maneras que nos enseñaron de pequeños a trabajar duro, de poner la plata debajo del colchón y ese tipo de cosas, y viste, y que tu abuela y qué sé yo, pero es como que ahora está como creciendo una nueva generación más sofisticada, más, en Argentina lo llamamos más viva, como más uh-huh. astuta. Y vos es como que tratando, y la gente que está haciendo esto, pero todavía está como viviendo en este, viste, en las formas tradicionales, ¿qué consejo darías vos? Obviamente asesorarse con alguien en esta parte, pero yo creo que no mucha gente sabe los beneficios que hay de asesorarse con alguien como vos a medida que van creciendo, tengan 20 casas o tengan su primer casa o 2 casas o viste un apartamento o lo que sea.
¿Cuál claro sería que tu sí. consejo? Sí, Andrew, y claro que sí. Creo que todos podemos decir que nosotros hemos hecho lo mismo, de que siempre estamos regateando a la gente, ¿verdad? De que, ay, ¿cuánto es lo menos? Porque sí es de nuestra... Así crecimos, así a lo mejor crecimos en México. No sé, Juan, yo creo que me puedes decir que sí, así es, de que ¿cuánto es lo menos? Uh-huh. Una de las cosas que trato de educar a la comunidad hispana es de que hay que educarnos y no hay que ser como la gente cree que somos. La razón por qué la gente a veces no nos caemos bien nosotros es por nuestras propias, por lo que hacemos, ¿verdad? No es, todo lo que ellos dicen desafortunadamente es cierto. Entonces, ¿por qué, sabiendo que la comunidad hispana y los latinos somos muchísimos aquí en Estados Unidos, todo lo que podemos hacer y cambiar, hay que cambiar nosotros, nuestra mentalidad de cómo tratamos a otros profesionales y a otros servicios? Y ya sea tu contratista, ya sea tu abogado, ya sea todo el mundo, hay que saber que esa gente es educada, tiene la experiencia. Tenemos que pagarle lo que ellos piensen que es justo. No estar diciendo, bueno, pues ahí a la vuelta me cobran $10. Porque entonces tenemos esta mala reputación que tenemos y hay que tratar de cambiarla. Eso es lo que yo soy muy honesta con mis clientes hispanos. Queremos todo, pero no lo queremos pagar todo. Pues no, así no sirve.
Así no sirve.
No, tal cual. Juan, ¿tienes una última pregunta antes que empecemos a...?
No, nada más dar un consejo de un libro que tengas o que la gente pueda leer.
Claro que sí. Tengo dos libros que les va a ayudar muchísimo. La verdad, a mí, hasta a mí me ayudó muchísimo en lo de que es impuestos y en cambiar la mentalidad de que no tienes que ir, que el path que tengas que ir no tiene que ser exactamente ir a la universidad, tener un trabajo, de saber cómo funciona y educarte financieramente, pero no lo que te esté diciendo la escuela. La primera se llama Why the Rich Keep Getting Richer.
De Robert Kiyosaki.
Es un poco avanzado, la verdad, pero espero que les cambie la mentalidad a la gente que digan, wow, eso es lo que yo digo. Y otro de Bigger Pockets que lo leí se llama Tax Strategies. Este también es muy bueno. Les da un base porque al final de cuentas el consumidor tiene que tener aunque sea algo de conocimiento sobre los impuestos. Entonces es para que ellos, ya que tengan el conocimiento, vayan y les digan a su contador, oye, leí de esto. Eso es lo que quiero, que no quiero que se hagan expertos en los impuestos, pero que tengan algún conocimiento.
Para la gente que nos ve en YouTube, son estos dos. Este de aquí es el Tax Free Wealth. Este también está escrito también en español. Y luego el Why the Richer Get Richer también tiene copias en español. Sí, son libros que son muy buenos. Yo también los he leído y ahí los tengo todos. Son buenos para que los lean.
Y Ana, para resumir, ¿dónde la gente puede aprender más de vos y obviamente para ahí asesorarse con tus servicios y tu compañía?
Claro que sí, muchísimas gracias. Mi compañía es 100% virtual. De hecho, trabajo con clientes en todos Estados Unidos. Tengo en California, en Houston. Entonces, les puedo ayudar de donde estén. Mi website, akk-tax.com, akk-tax.com. Pero también estoy en todas las redes sociales, en Instagram. Bueno, ya apenas empecé mi Instagram.
¿Estás presentando vos en el evento de este fin de semana?
No, de Brandon Hall todavía no.
Ok. Digo, si van a decir que te escuchen. Ahí.
No, sí. De hecho, en mi LinkedIn y en mi Facebook siempre estoy dando videos y dando consejos, experiencias y literal dando ejemplos de todas las cosas malas que he visto con impuestos preparados por otras gentes que no saben mucho de bienes y raíces.
Ok. Vale. ¿Cuál es tu Instagram, el nombre de Instagram?
Es
¿y de
Ana,
Facebook?
Claro que sí, es Ana Klein CPA. Pero Ana con Ana Klein C.
K-L.
Sí, Ana K-L-I-E-I-N.
Ok.
CPA.
Ok, eso lo ponemos ahí en los show notes también. Si ustedes tienen preguntas y quieren extraer a alguien, pues ahí está Ana y sabe, hablando con ella sabe mucho de los impuestos y les puede ayudar mucho, muchísimo.
Sí, vamos a poner la manera de contactarse con ella en las notas. Y bueno, Ana, te queremos agradecer por tu tiempo y sé que este tema al que vos te dedicás es demasiado complejo o largo como para hacerlo en 45 minutos, pero seguro que vamos a traerte de vuelta si podemos seguir tocando otros temas y que la gente pueda asesorarse mejor y ahora tienen alguien con quien asesorarse que habla el idioma, así que úsenla.
Muchas gracias y ya saben que mi español no está 100% con los conocimientos financieros. Es muy difícil para mí hablar en español de estos temas, pero traté.
Perfecto. Esté muy bien.
Gracias.
Bueno, muchas gracias, Ana, y que bueno, gracias a todos nuestros oyentes, que por favor dejen un review, déjenos un like en la plataforma que usen y cualquier pregunta que se comuniquen nosotros a info@cashflowcafe.com. Muchas gracias.
Gracias, que estén bien.
Gracias.
Bye.